Buenos días, como fue de conocimiento de los medios, en el mes de enero la Fiscalía solicitó 26 órdenes de captura dentro de una investigación que se adelantaba contra la comercializadora internacional Goldex. En ese momento se hicieron efectivas 20 capturas y se hicieron audiencias ante el juzgado 28 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín, en las que se hizo una imputación por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, decisión frente a la cual la señora juez con función de control de garantías dejó a dos de esas personas en libertad y al resto les otorgó detención domiciliaria. Dos o tres días después de que esas capturas se habían hecho efectivas, se hizo efectiva la captura del representante legal y socio fundador de la comercializadora, John Uber Hernández Santa, y su esposa Gloria Patricia Álvarez Mejía, a quienes se hizo imputación por el delito de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares respecto del señor John Uber. De la señora Gloria Patricia se le hizo una imputación por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. La Fiscalía en ese momento solicitó una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión, siendo concedida por el señor juez con función de control de garantías, a quien le correspondió conocer, en tanto que a la esposa del señor John Uber se le dio detención domiciliaria dada su calidad de madre cabeza de familia. El 18 de marzo de 2015, y en atención al recurso de apelación que se interpuso por parte de la Fiscalía respecto de las primeras 20 personas, en consideración a que dos de ellos fueron dejados en libertad, fue revocada la decisión de la señora juez con función de control de garantías y se libra la orden de captura respecto de estas dos personas que venían siendo proveedores de la comercializadora internacional, a quienes se le demostró no solo que desarrollaban operaciones ficticias, sino que no tenían la capacidad para haber entregado el metal a la comercializadora internacional. En efecto, la segunda instancia de la señora juez con función de control de garantías avaló la teoría del caso de la Fiscalía en el sentido de considerar que existía suficiente inferencia razonable por los delitos imputados. Asimismo, el 19 de marzo se confirma la medida de aseguramiento frente al señor John Uber Hernández Santa en establecimiento de reclusión e igualmente se establece que existe suficiente respaldo probatorio para determinar una inferencia razonable por los delitos imputados. Y finalmente, el día 20 de marzo se ha presentado un escrito de acusación contra las 25 personas a quienes se les solicitó orden de captura, porque con posterioridad a la imputación de los primeros 22, los tres restantes se presentaron voluntariamente, a quienes se hizo imputación y quienes en el momento se encuentran en detención domiciliaria, e igualmente la Fiscalía solicitará preclusión de la investigación respecto al señor Martín Emilio Monsalve, quien, como todos conocimos, falleció también por estos hechos. Muchas gracias.
Doctora Luz Ángela, antes de este escrito de acusación, que ya es como el preámbulo formal al juicio, ¿se tiene conocimiento si hay alguna solicitud de principio de oportunidad, algún preacuerdo, alguna colaboración de alguno de los implicados en este caso?
Se están adelantando algunas conversaciones, algunos de los procesados han manifestado su interés en colaborar con la Fiscalía, alguno de ellos para que eventualmente se aplique un principio de oportunidad, y otros han hecho también acercamientos para temas de preacuerdo, pero nada de eso se ha verificado a la fecha.
Con John Uber, que digamos sería el principal implicado, ¿qué clase de negociación?
Ninguna. El señor John Uber no ha manifestado, ni él personalmente ni sus abogados, ningún interés de colaborar con la Fiscalía.
Doctora, ¿cómo esta persona o esta organización llevaba oro al exterior? ¿Por parte de la Fiscalía se ha podido establecer alguna colaboración con justicia estadounidense para saber qué empresas eran las que compraban este oro?
Al interior de la investigación se pudo establecer que dos eran los principales, digamos, personas receptoras del oro, personas jurídicas, que son Republic Metal y Metalor en Estados Unidos.
¿Ya se ha establecido el monto total de lo que se habrían apropiado?
La imputación que se hizo en su momento fue de 2.5 billones de pesos.
Por eso, y contra esas empresas, ¿ya se iniciaron algunos trámites legales con autoridades internacionales para que, digamos, se tomen las medidas allá en ese país?
Al interior de la investigación se tuvo conocimiento que una de esas empresas había sido sancionada por lavado de activos y se le había impuesto una multa.
Pero de todas maneras, ustedes tienen convenios de cooperación con las autoridades estadounidenses. ¿Ellas qué han dicho a esto? Porque es que el oro era ilegal y había una operación de lavado internacional grande. de tal manera que estas empresas debían saber de dónde salía el oro, cómo lo comercializaban, porque no podían comprarlo así como así.
Obviamente existe la cooperación judicial internacional, no solo en el marco del Código de Procedimiento Penal, sino de la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Nosotros hemos informado a las autoridades judiciales, pero ya corresponde a ellos iniciar las acciones si a bien lo tienen respecto del oro que se exportaba por parte de la comercializadora internacional.
Pero hasta ahora, digamos, la Fiscalía, ¿qué conocimiento tiene? ¿No se han iniciado esos labores o están en...
La Fiscalía no tiene conocimiento de esa situación a la fecha.
Doctora, sobre el señor Gabriel Jaime Vázquez, ¿la Fiscalía lo está investigando? ¿Qué sabe sobre él?
La Fiscalía continúa una indagación respecto a otras personas naturales y jurídicas que no fueron vinculadas en esta primera fase. Es una operación de blanqueo voluminosa que implica, por supuesto, que hayan otras fases. Y pues en esas nos encontramos, y pues las diligencias, digamos que frente a esa segunda fase, en consideración a que están en una etapa de indagación, son de carácter reservado.
Doctor, esta Goldes tenía unas filiales en América Latina, una de ellas es Chile. De pronto, dejamos la investigación de ustedes, ¿también alcanza esas filiales que tenían, que de pronto también allá llegaba a oro?
Nosotros tuvimos conocimiento, en efecto, de que en Chile también existía una investigación, no existe, pero hasta donde tenemos conocimiento, la legislación que se tiene allá establecida respecto del delito de lavado de activos solo cobija como delito subyacente el tráfico de estupefacientes, y a la fecha entiendo yo que no se ha podido establecer una vinculación en ese país de tráfico de estupefacientes. Y como es de conocimiento, en Colombia la imputación que se ha hecho de lavado de activos no tiene como subyacente el tráfico de estupefacientes, sino el enriquecimiento ilícito de particulares.
Es decir, a nivel internacional, ¿entonces no hay garantías de aplicación de justicia frente a este caso?
No, no es eso lo que yo estoy diciendo, ni mucho menos. Cada país tiene la autonomía para investigar los punibles, pero también obviamente tienen que acatar la legislación que regula esas conductas.